Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestro bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puentes. Hemos escuchado con frecuencia el término paro cardiorrespiratorio. Este se define como el cese súbito e inesperado de la actividad del corazón, confirmada por la ausencia de pulsos detectables, inconsciencia o detención de la respiración, en una persona que inmediatamente antes parecía estar completamente sana.
Así es, Juan David. Estos episodios se relacionan en gran medida con enfermedades cardiovasculares. Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. En Colombia, cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa, a excepción del año de pandemia, que según informe preliminar del DANE, la mortalidad fue encabezada por el COVID-19, como todos lo sabemos, y seguida de enfermedades isquémicas del corazón. Esto nos muestra un panorama en el cual se requiere de estrategias para tratar de evitar la muerte de personas por estos episodios que son muy frecuentes. El caso más reciente que se nos viene a la mente es el de Christian Eriksen, un jugador danés que se desplomó durante un partido de fútbol entre Dinamarca y Finlandia en la ciudad de Copenhague. Gracias a las maniobras de reanimación usadas por los profesionales de la salud que lo atendieron, fue llevado a una institución hospitalaria donde fue atendido y dado de alta. Este fue un episodio impresionante que la mayoría de las personas tuvimos la oportunidad de verlo por televisión. Y por eso, a cualquier persona se le puede presentar una situación similar y queremos hablar hoy por ello de la reanimación, una técnica que puede salvar la vida de muchas personas. Para revisar este tema y que conversemos, tenemos como invitado al doctor José Ricardo Navarro Vargas, médico de la Universidad del Valle, anestesiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y el doctor Navarro actualmente es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Navarro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a nuestro programa Salud UNAL Contigo Radio. Es una gran oportunidad para que podamos nosotros revisar este tema de reanimación cardiopulmonar.
Muchas gracias, doctora Marta, y muchas gracias, Juan. Pues acá estamos, este es un tema sumamente importante.
El experto responde.
Y bueno, comencemos contándole a nuestra audiencia qué es la reanimación cardiopulmonar o RCP.
Son todas aquellas maniobras cuyo objetivo es hacer que el corazón recupere de nuevo su actividad de manera espontánea con mínimo daño en el cerebro. Porque si se demora mucho y el corazón vuelve a recuperar su circulación, pero ya ha pasado tiempo que se ha dañado el sistema nervioso central, o sea, ya ha habido lesión, el paciente queda con secuelas, pues podemos decir que la reanimación fue parcialmente exitosa. O sea, la idea es que el paciente tenga circulación espontánea, pero con mínimo daño neurológico.
Doctor Navarro, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de estos paros cardiorrespiratorios?
En el niño, la causa más frecuente son los paros respiratorios, porque el niño pues tiene su corazón completamente con sus coronarias, digamos, entre comillas, nuevas. Entonces, en los niños es muy importante, los niños se atoran con cuerpos extraños. Por eso la recomendación es no comprar o dejarle a los niños objetos que quepan por la luz de un cilindro de papel higiénico. Entonces, jugueticos, fichas de parqué, dados, bolitas, canicas, todo esto puede atorar a un niño. En el adulto, la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, hasta en un 60%. Los adultos se mueren por infarto agudo de miocardio. Pero si un paciente hace un paro extrahospitalario, o sea, fuera del hospital, secundario a un infarto, hay muchas maniobras que se le pueden hacer para sacarlo otra vez de ese paro, llevarlo a un hospital, y en el hospital proceden a el restablecimiento de la circulación a través de, ya sea de un procedimiento que llama angioplastia, o desbaratar, romper el trombo, o sea, trombólisis, o hacer puentes coronarios, lo que se llama bypass coronario.
Doctor Navarro, sabemos que la reanimación, pues uno de los objetivos es que vuelva a recuperarse esa actividad cardíaca y respiratoria, pero ¿cómo podemos resumirle a nuestra audiencia cuáles son los objetivos de la reanimación cardiopulmonar?
Bueno, es importantísimo la persona que esté, que en Estados Unidos lo llaman el bystander y aquí en Colombia la Secretaría lo llama el primer respondiente. En la literatura mundial se conoce como el testigo, el que presencia el evento o el episodio de paro. Ante una persona que haga paro hay varios objetivos. El primer objetivo es que si una persona pierde la conciencia, no sabemos si tiene paro, pero perdió la conciencia y se cayó. Entonces lo primero que hay que hacer es avisar. Hay que avisar para que traigan un desfibrilador y para que llegue un equipo de reanimación avanzada. ¿A dónde se avisa? Al número 123, que es el NUCE, el número único de seguridad de emergencias. Este número se conecta directamente al CRUE, a la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias, y de allí hay una conexión para una ambulancia que esté lo más cerca al paciente, y esa ambulancia es una ambulancia medicalizada, o sea, allá hay un médico con todo el equipo para sacar al paciente, para hacerle las maniobras. Pero el segundo objetivo es que la persona que llame tiene que iniciar unas maniobras que se llaman básicas, que no son difíciles, que simplemente es tratar de hacer que el corazón funcione a través de unas compresiones en el tórax, tratar de acercar el corazón entre el esternón, que es el hueso del centro del pecho, y la columna vertebral. Entonces la persona debe tratar de comprimir el esternón poniéndose al lado del paciente, colocando sus dos manos en el pecho y deprimiendo. ¿Cuánto va a deprimir? Más o menos 6 centímetros, o sea, el ancho de lo que es un billete de 2.000 pesos, de 10.000 pesos. Eso, ese billete mide 6 centímetros. Eso es lo que debe tratarse de comprimir. ¿Para qué? Para que haya flujo hacia el cerebro y que el cerebro no se vaya a lesionar. Y se hacen estas maniobras hasta que lleguen los médicos y el personal que nosotros hemos llamado a través del 123. Estos son los dos objetivos principales. Uno, avisar, y el otro, mantener al paciente en un ambiente, en un entorno seguro a través de las compresiones torácicas.
Salud UNAL, contigo.
Doctor, y sabemos que en estos casos, para las personas que están presenciando un episodio de paro cardiorrespiratorio, son momentos, digamos, de pánico, como lo pudimos ver en el episodio de Christian Eriksen. En estos casos, ¿qué pasos debe seguir una persona que se encuentra con un paciente que necesita esta reanimación?
Esa pregunta es muy importante y eso es lo que se llama las habilidades no técnicas. Las habilidades técnicas es cómo hacer para diagnosticar que el paciente está inconsciente. Entonces se hacen tres contactos. El primer contacto es observar que el paciente no se mueve. El segundo contacto es moverlo, que es el contacto. El primero es contacto visual. El segundo es contacto físico, moviéndolo de los hombros. Y el tercero, contacto verbal, llamándole la atención al paciente. Señor o señora, ¿qué le sucede? Si en 10 segundos el paciente no contesta, entonces está inconsciente y hay que avisar al 123 para que traigan un desfibrilador. Eso es una habilidad que se llama habilidad psicomotora y es una habilidad técnica. La habilidad de llamar inmediatamente, pero la habilidad no técnica o habilidad blanda es que la persona asuma un estado emocional que le permita liberarse del miedo, del pánico y que proceda a salvarle la vida a esa otra persona, que puede ser un conocido como puede ser un desconocido. Lo mínimo que se le aconseja a una persona es que por lo menos avise que hay una persona inconsciente. Establezca los tres contactos: visual, físico y verbal, y que avise. Si le da mucho terror, porque uno no sabe cómo va a responder, pero lo mínimo debe hacer eso. Ahora, si la persona puede hacer las compresiones, que realmente es muy sencillo, simplemente dejar descansar su peso sobre el pecho del paciente haciendo 100 a 120 compresiones por minuto. Incluso hoy las guías dicen que las personas que no pertenecen al sector de la salud deben simplemente dar compresiones, no dar ventilaciones, no dar boca a boca, sino solamente compresiones, y que con las compresiones puede mantenerse el oxígeno que hay en los pulmones, puede hacer que circule y llegue a todos los órganos. Entonces lo más importante es hacer las compresiones. Entonces, fíjense, se necesitan habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Por eso, en los países donde es exitoso, donde son exitosas las maniobras, a los estudiantes de educación media les enseñan estas maniobras básicas. ¿Sabe cuánto demora un curso haciendo las prácticas con solamente compresiones? Demora 1 hora, pero todo el curso demora 4 horas. O sea, por eso es tan importante que las personas de la comunidad aprendan, porque el 60% del paro cardíaco ocurre fuera del hospital, en las casas, en los sitios de trabajo, en los estadios, los sitios donde hay personas mayores de 40 años.
Bien interesante eso que usted acaba de comentar, doctor Navarro, o sea que las compresiones es lo fundamental, especialmente en estos tiempos de COVID donde pues da tanta angustia ponerse a alguien a dar respiración boca a boca. Entonces, qué importante esto que usted nos acaba de compartir a nuestra audiencia, y es saber hacer las compresiones, y para ello tiene que estar preparado todo el mundo. Entonces, bien importante esa observación. Vamos ahora a otro punto que usted ha mencionado, el defibrilador. ¿Qué se requiere para utilizar un desfibrilador y qué personas están preparadas para hacer uso de un desfibrilador?
El desfibrilador automático externo tiene ese nombre de automático porque realmente el manejo de ese desfibrilador es muy, pero muy sencillo. El desfibrilador se comenzó a implementar desde la década del 80. El invento del desfibrilador fue en el año 1978 en Portland, Estados Unidos, y desde la década del 80 se comenzó a implementar en las maniobras básicas, pero no para que lo manejaran los médicos o las enfermeras o el personal de la salud, sino la comunidad. El desfibrilador es un aparato portátil, no necesita cables para conectar a la electricidad y tiene 3 botones. Es un aparato supremamente fácil de utilizar. Lo primero que hay que hacer es, cuando se llega al sitio, es poner el desfibrilador a un lado del cuerpo. Se prefiere el lado izquierdo, pues porque está estandarizado ya a nivel mundial. Y entonces hay un botón que con el número arábigo 1. Ese botón es de encenderlo. Se prende y apenas se prende ese botón, se hunde ese botón, inmediatamente el aparato comienza a dar unas indicaciones. Entonces, lo primero que dice el aparato es: conecte el cable a la luz intermitente del desfibrilador. Entonces hay una luz que prende y apaga, y allí uno conecta el cable. Luego dice: conecte los electrodos al pecho desnudo del paciente. Entonces hay que quitar la camisa o la camiseta, porque los electrodos son parches que se ponen debajo de la clavícula derecha y en el lado debajo de la axila, en el lado izquierdo. Uno en la derecha, uno en la izquierda. Hay un dibujo en el aparato que indica dónde se deben colocar los parches. Y apenas se colocan los parches, el aparato dice: analizando ritmo cardíaco, no toque al paciente. Entonces va a analizar si efectivamente tiene el ritmo, que es más frecuente cuando hay un paro, es un ritmo de paro que se llama fibrilación ventricular. Si se detecta ese ritmo, el aparato se dice cargando. Carga, o sea, el aparato mismo, por eso se llama automático, el aparato se carga y avisa en qué momento haga la descarga, y el tercer botón comienza a alumbrar y prender. En ese momento la persona aleja a los demás, oprime, y si el aparato se llegó en una manera oportuna, en un tiempo oportuno, créanme que la víctima sale del paro. Y esto fue lo que pasó con el jugador de fútbol, y esto fue lo que pasó con el doctor Fernando Pedrosa cuando hizo un paro cardíaco, y eso fue lo que pasó con el doctor José Eusebio Virico en Girardot, que hizo un paro cardíaco y con el desfibrilador, con la primera descarga, salió inmediatamente, se recuperó la conciencia. Entre más rápido se opere el desfibrilador, más rápido responde el paciente.
Muy importante esto que nos cuenta usted, doctor Navarro. Cada segundo cuenta. Por favor, descríbanos qué errores se pueden cometer a la hora de tratar de ayudar a un paciente con paro cardiorrespiratorio.
Uno de los errores es colocar mal las manos. Entonces, cuando uno hace las compresiones, como las personas que hacen paro cardíaco, por lo regular son mayores de 40 y mucho mayores de 60 años. Entonces, estas personas tienen lo que se llama osteopenia, o sea, tienen desmineralización de los huesos. Entonces, si se ponen mal las manos, no en el centro del pecho, en todo el hueso del esternón, sino en la articulación que se llama costocondral, o sea, entre el esternón y la costilla, pues lógicamente se van a producir fracturas. De hecho, de acuerdo a la literatura, puede haber hasta un 30% de pacientes que se le produzcan fracturas. Otros errores, por ejemplo, en el mal manejo del desfibrilador, es que si el paciente está con vello, son pacientes que tienen mucho vello en el pecho, y si no se le retira ese vello, pues el electrodo, cuando se trae el desfibrilador y se van a pegar los parches, pues no va a ser un buen contacto. Entonces, lo que se aconseja allí es que con esparadrapo se trate de quitar el vello en una manera rápida. El paciente no le va a doler porque está inconsciente, y ahí, si la parte de vello, se puede poner el electrodo. Igual, si el paciente está mojado o está sudado, tiene sudor, hay que secar esa zona para poner los electrodos. Un error muy frecuente es que la persona se le olvida llamar y comienza a hacer las compresiones y no llama, y cuando ya está muy cansado se acuerda de que hay que llamar. Por eso esto depende del tiempo. Entre más rápido se inician las compresiones y entre más rápido llegue el desfibrilador, más chance hay de que ese paciente se recupere sin secuelas neurológicas. Yo diría que esto, entre todos, estos son los errores más frecuentes. Otro error frecuente es, pues, hacer la reanimación en un entorno inseguro. Y en un entorno inseguro es, por ejemplo, que uno no aparte a la gente si está en un supermercado o si está en un sitio de una fiesta donde, entonces, uno debe apartar a la gente para que dejen trabajar a los reanimadores que están allí. Esos son errores comunes también, pero no son tan graves como, por ejemplo, el que la persona no llame. Para nosotros es muy importante que apenas haya una persona inconsciente, llamar al 123, al NUCE, al Número Único de Seguridad y Emergencias.
Bueno, y luego de actuar y conservar la calma, que es tan importante, y pensar en cada uno de esos pasos, hacer los pasos de la reanimación, luego el desfibrilador, confiando en que llegue, ¿qué desenlaces podemos nosotros esperar en una persona reanimada? ¿Qué escenarios podemos, como reanimadores, tener nosotros ante un paciente que tuvo un paro cardiorrespiratorio?
Excelente esa pregunta, porque uno diría, bueno, ¿y yo qué hago? Yo le doy compresiones, ¿y qué hago? Pues usted le da compresiones normalmente, si uno hace 100 a 120 por minuto, a los 2 minutos está extenuado, está cansado. Máximo cuando uno por lo regular no hace ejercicio. Entonces debe tener a otra persona que lo mire a uno para que lo releve a los 2 minutos. Cada 2 minutos hay que hacer cambio de la persona que hace las compresiones. ¿Hasta cuándo va a trabajar uno en las compresiones? Hasta que lleguen los de reanimación avanzada. Ellos decidirán si definitivamente el paciente ya se declara muerto, o ellos dirán si hay que seguir reanimándolo. Entonces uno debe seguir trabajando. El desenlace es que usted sigue haciendo las compresiones. Ahora, si llega un desfibrilador a tiempo, uno, la ley 1831 del 2017 y la resolución 1465 del 2019 ya autorizan a que hayan desfibriladores en sitios públicos. Si le traen el desfibrilador, uno no debe darle miedo de operar un desfibrilador. Este se hizo es para que lo maneje la comunidad. La persona mayor de 12 años lo puede manejar sin problema. Entonces, que imagínense que usted ponga los electrodos, haga la descarga y el paciente se sienta y sobrevive. Ese es un desenlace exitoso, salvarle uno la vida a un individuo. Eso es una de las cosas. Yo creo que si uno le salva la vida a una persona, yo creo que no hay una cosa más grande que eso. Uno hace muchas cosas en la vida. Como decía Sor Teresa de Calcuta, no necesita uno tocar la luna para ser un héroe. Ese sí es un verdadero héroe. Y eso es con maniobras elementales. Lo que pasa es que toca ser decidido, y hacer eso que está inclusive contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 45 y 95 de la Constitución Nacional, de servirle al otro, hacer lo posible por ayudarle al otro.
Doctor, ¿y qué ha pasado con la ley 1831 que usted hace un momento mencionó, que establece la obligatoriedad de ubicar desfibriladores externos automáticos en los transportes de asistencia básica medicalizada, así como en los espacios de alta afluencia de público?
Pues usted sabe que sale una ley y luego hay que reglamentarla. Ya salió el decreto 1465 que trató de decir en qué sitios deben estar los desfibriladores. En los estadios, en las universidades, donde hayan más de 40 personas mayores de 40 años, que son las que tienen probabilidades de hacer un paro secundario a una obstrucción de la coronaria. Esos paros son los que responden a la desfibrilación, porque cuando hay una obstrucción coronaria, hay una inestabilidad eléctrica y se produce una fibrilación ventricular. La ley pues se está reglamentando, pero la idea es que cada vez veamos, como ya hay en el aeropuerto, que recuerden ustedes que hasta hace poco tiempo no habían desfibriladores en el aeropuerto, pero ya hay desfibriladores en el aeropuerto. Ya hay desfibriladores en ciertos sitios, en las canchas de golf, en la Universidad Nacional tenemos desfibriladores. Desde el año 2012 tenemos un desfibrilador en la Facultad de Medicina, primer desfibrilador que tuvimos. Y lógicamente ahorita con el CEPRAE pues hay 4 desfibriladores en todo el campus de la universidad. Pero pues la ley se va a tomar un tiempo en que estos aparatos estén y que se capaciten, porque es una habilidad psicomotora también, a pesar de ser muy elemental y básico el manejo, pero todos necesitan capacitarse en el, sobre todo para que, como decía la doctora Marta, la persona pierda el miedo y se sienta segura a utilizar estos aparatos, que de hecho son bastante seguros y fáciles de manejar.
Bueno, ya para ir cerrando este tema tan importante, hemos visto cómo conservar la calma, saber qué paso seguir, conocer del tema, es algo que es cualquier persona mayor de 12 años lo puede hacer, es muy fácil, pero ¿qué tan asequibles son los cursos de reanimación cardiopulmonar para personas del común, para el conductor de un bus, para un vigilante, para una persona que no necesariamente tiene formación en el área de la salud? ¿Qué tan fácil es para esas personas acceder a estos cursos y que deben ser de obligatoriedad para todos?
Pues los cursos en la Secretaría Distrital de Salud son gratis, se llaman cursos de primer respondiente, se llaman salvacorazones IDEA, o sea, enseñan a las compresiones y a manejar el DEA. Y hay otro curso que enseña a desaturamiento, o sea, lo base, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Estos cursos son para todos, para conductores, o sea, taxistas, amas de casa, profesores, policías, brigadistas, porque muchos brigadistas necesitan estar actualizando. Estos cursos son gratis, pero en la Universidad Nacional, lo que pasa es que nos atravesó la pandemia, pero habíamos diseñado en todo el campus un curso para capacitar, ojalá 2.000 personas, y que una vez se capaciten los estudiantes y la comunidad académica, capacitar a las personas, a la gente de Bogotá, que fuera de la universidad, y hacerle el curso de reanimación básica. Realmente lo que se requieren es maniquíes, simuladores muy básicos y un simulador de desfibrilador, y con esto la persona puede aprender. Hay videos, eso se llama aprendizaje en espejo, que es mirar un video y hacer lo que dice el video, utilizando las neuronas de espejo. Pero yo estoy seguro, profesora Marta y Juan, que vamos a hacer esto en la Universidad Nacional. Vamos a una vez salgamos de esta pandemia, a capacitar no solamente a la comunidad académica, sino a los bogotanos.
Excelente, doctor Navarro. Gracias por aceptar nuestra invitación y ha sido una muy interesante revisión del tema de reanimación cardiopulmonar.
Muchas gracias, profesora Martínez, muchas gracias, Juan.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia, Reanimación Básica, la ciencia de lo simple, del Dr. Javier Rodríguez, médico toxicólogo egresado UNAL de la Facultad de Medicina.
Recuerden escuchar nuestra serie de podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.